Aguas de Huelva crea la nueva tarifa de garantía de mínimo vital para garantizar un consumo de 100 litros por persona y día a aquellas familias que acrediten su vulnerabilidad económica. Cualquier usuario de Aguas de Huelva que considere que su familia es susceptible de acogerse a esta tarifa debe iniciar los trámites para ello lo antes posible. Infórmate. Además, existen bonificaciones sociales para familias numerosas, desempleados, pensionistas y ahora también para discapacitados y víctimas de violencia de género. Contacta con la empresa en la Avenida Alemania o a través del 924-1925. Aguas de Huelva, comprometida con la realidad social.
Suena tu radio.
Hispanidad Radio, queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber y hoy vamos a hablar de este cambio de año que siempre, ¿no? Aprovechamos para renovar prioridades, objetivos. Hablamos de mejorar aquellos aspectos relacionados con nuestras vidas que queremos, realizar esos cambios en este próximo año. Por lo tanto, hablamos de esas propuestas que en muchas ocasiones son saludables y por eso nos parece muy interesante que los invitados de hoy, nuestros profesionales de la salud, vengan a hablarnos de todo esto. Hablamos de esas propuestas o propósitos saludables para este año nuevo. Así que, antes que nada, os saludamos, ¿no? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu, y feliz año a todos nuestros oyentes, porque este es el primer programa de la sesión de este año, de salud, ¿no?
Él es el director del Centro de Salud del Torrejón, además de médico de familia, al igual que, el doctor que nos acompaña. Hablamos de Pablo García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, y como decimos, siempre se inicia un nuevo año, todos nos proponemos con la mejor de las intenciones cambiar esos hábitos, esas actitudes de nuestra vida. Y sobre todo, bueno, hacer una vida mucho más saludable. Vamos a ver cuáles son esas propuestas o esos aspectos sanitarios relacionados con la salud que más os consultan.
La verdad es que sí, que cada vez que empieza un año nuevo, una temporada nueva, pues todos pretendemos cambiar algo de lo que en el año pasado nos hemos arrepentido o nos hemos visto que no nos ha cubierto nuestras expectativas, y siempre es bueno plantearse cosas positivas y cosas que nos hagan mejorar y ser mejores como personas, ¿no? Entonces, prácticamente, pues siempre en esas reuniones familiares de Navidad, fin de año, Reyes, pues siempre surge eso, pues yo voy a hacer esto, yo este año voy a hacer lo otro, me voy a poner las pilas y voy y habitualmente las más comunes y las que ahora vamos a comentar dentro del programa, pues normalmente son hábitos tóxicos o hábitos negativos, pues como puede ser, pues dejar el tabaco, que tanto a perjuicio hace a aquellas personas que fuman, no solo a ellos, sino a los que los acompañan. Otra propuesta habitual es la de perder peso. Voy a recuperar mi peso anterior, voy a intentar comer un poco mejor, la operación post mantecao, que decimos, ¿no? Hasta que llegue la operación bikini. Bueno, hay otra que es la operación traje de flamenca para el rocío, traje de flamenca para la feria, que es otra operación también famosa. Y prácticas importantes, como por ejemplo el tema del hábito del ejercicio físico, que se acompaña también a la pérdida de peso, ¿no? Uh-huh. El alcohol y otro tipo de hábitos negativos que hemos visto que pues no nos convienen, y cuestiones positivas en mejora de nuestra capacidad cultural, nuestra capacidad intelectual, ese curso que queríamos hacer de inglés, o esa hacer punto crochet que no he hecho nunca y que me apetece hacer porque me gusta. Que no todo tiene que ser cuestiones de hábitos tóxicos, también hay propuestas saludables para un año nuevo de hacernos pues un poquito más feliz, relacionarnos
eso,
más, ¿no?
Que influye en la salud, ¿no?
Sí, cambiar un poquito esa negatividad que muchas veces nos inunda y que nos hace que no alcancemos nuestro verdadero potencial como personas, ¿no?
Sobre todo de mejorar. Y por eso, claro, muchas veces son propuestas que quedan en ese momento, ¿no? En esa pincelada, pero también queríamos esos consejos que muchas veces es necesario que lleguen a buen fin. Por eso es importante comentar con nuestro médico de familia esas buenas intenciones.
Bueno, evidentemente el resultado del éxito en estos planteamientos o en estos propósitos, muchas veces hay personas que no consultan con su médico. Evidentemente tienen una capacidad personal que le hace enfrentarse contra la deshabituación tabáquica o contra el hecho de beber menos, y hay gente que lo hace por propia iniciativa, ¿no? A pelo, sin ningún consejo. O bueno, hoy día hay miles de potenciales situaciones de información a través de las redes, a través de internet, libros de autoayuda, que también se han regalado mucho en Reyes y demás, y en Papá Noel, ese tipo de personas que son capaces de hacerlo solo. Pero sí es verdad que muchas veces hay necesidad de algún consejo, de alguna valoración física previa a ponernos a cumplir nuestro propósito de año nuevo, y siempre es bueno, sobre todo cuando padecemos enfermedades de tipo hipertensión, diabetes, bronquitis crónica, de plantear con tu médico de familia, con tu enfermera de familia, pues cómo conseguir esto con mayor éxito. Entonces, sí es verdad que los médicos aconsejamos durante estos meses, cuando la gripe nos deja tiempo, aconsejamos en estas consultas de cambio de hábito, y utilizamos motivación personal con estos pacientes que son un poco más difíciles de conseguir por ellos estos cambios, ¿no?
Siempre esas sensaciones de esperanza, ¿no? De que todo se puede conseguir si nos lo proponemos.
Ahí está el truco, no venirse abajo en ningún momento, de saber que todos podemos. Si cualquier persona ha dejado de fumar, cualquier persona ha dejado de beber de forma importante, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? Si somos humanos y tenemos una preparación o nos preparamos para conseguirlo, ¿por qué no lo vamos a lograr? No hay que minusvalorarse, y hay que tener ese objetivo de futuro de cambiar ese hábito negativo o de cambiar ese hábito positivo que hemos hablado también, ¿no?
Y muchas veces incluso no es ni por nosotros mismos, por mucho que repercute en nuestra propia salud, sino por los que nos rodean, ¿no?
Lo he dicho antes, por el tabaco, pero bueno, también es verdad que la alimentación familiar, normalmente las personas que están gorditas, si tú ves la familia en el paseo, ves que está gordita la madre, gordito el padre, gordito los niños. Hay siempre una implicación de una alimentación familiar, de ciertos hábitos alimenticios que se pueden cambiar. Entonces, muchas veces, como después hablaremos, también estos cambios acompañados son más positivos. Uh-huh. No es lo mismo hacer una dieta o un plan uno solo que si me acompaña mi pareja, si me acompañan mis hijos, y un poquito el empuje y el logro va a ser en conjunto. Es verdad que uno puede, pero si lo hacemos entre varios, el resultado es más positivo, ¿no?
Y como hablábamos, hay muchas veces que pensar en esos pequeños, ya sean nuestros propios hijos o en familia, cuando nos hemos reunido, que hay muchos niños por medio, y muchas veces nos hemos tenido que reunir en sitios cerrados, y claro, hay que volver atrás y pensar en ese momento cuando la ley antitabaco hizo que también esas reuniones familiares muchas veces ya se tenían que pensar si dentro o fuera, que aquí no se puede fumar. Por lo tanto, ¿ha existido un aumento desde que se ha instaurado esa ley antitabaco en esas consultas realizadas para querer dejar de fumar?
Bueno, sí que es cierto, Menchu, que las personas que fuman se plantean como objetivo a dejar de a cumplir el abandono, ¿no? Y entonces las últimas consultas del año, muchos de nuestros pacientes dicen, ya este año que viene dejo de fumar, con una de esas propuestas de mejora personal que estaba comentando Jesús. Desde la ley, desde el cambio legislativo y la prohibición de fumar en ambientes cerrados, pues bueno, ha habido mucha gente que ha dejado de fumar. Esto quizás ha sido una ayuda, esa prohibición para la gente que quería. Y creo que es un tema de discusión en las casas, muchas veces, en estas reuniones familiares, ¿no?
Porque el típico cuñado, la típica reunión de...
Siempre está, de problema siempre con está el cuñado que dice que hay que respetar su decisión personal. Y bueno, pues hablas de los pequeños, tanto los pequeños, los mayores, como el que no quiere fumar, pues no tiene por qué ser un fumador pasivo. Pero bueno, esto ya son guerras de cada casa. Nosotros desde luego que recomendamos e invitamos a todos nuestros pacientes que tengan este hábito, este mal hábito, a abandonarlo. Y como hemos comentado con anterioridad, siempre nos ponemos a su disposición y estamos intentando ayudarles con técnicas concretas para quitarse esta mala costumbre.
Bueno. No olvidemos que también con motivo de celebraciones muchos recaen, porque con esa tontería
sí,
de...
Sí, muchas veces no son solidarios ciertos fumadores, no solamente con el que no fuma, sino con el que ha dejado de fumar recientemente, ¿no? Y el hecho de que tú estés ahí encima fumando y la persona esté con esa incitación del olorcillo, de...
La copita, el café...
Claro, claro, entonces, sí. Bueno, eso también contribuye a no ser positivo con los demás, ¿no? Y en esta época, como hemos comentado, también aumenta el número de consultas por el tema de los catarros, la gripe y la bronquitis que estamos padeciendo, ¿vale? Evidentemente, y lo decimos a nuestros pacientes, si una gripe dura entre 5 y 7 días a una persona que está sana y normal, en un fumador esto se puede prolongar durante 10 días y la tos,
y la tos mucho más, la
durante 2 semanas. Entonces, muchas veces el fumador no se cree, pero es que es así, sus bronquios no están bien y entonces estos cuadros gripales, esta bronquitis que estamos padeciendo, pues hace que en ellos dure muchísimo más, casi el doble del tiempo de una persona normal, porque sus mecanismos de defensas locales no están activos, están adormecidos por el hecho del efecto del tabaco que han sido fumadores, ¿no?
A ver si dejamos esos últimos minutos para hablar precisamente de la gripe. Pero ya que el doctor García estaba hablando precisamente de eso, del tabaco, bueno, pues algunos comentarios que nos pueden ayudar a tanto a los oyentes como a los mismos usuarios del centro de salud a dejar ese hábito.
Siempre es recomendable, cuando tomamos esta decisión o nos lo estamos planteando, el abandonar el tabaco, comentárselo a nuestro médico de familia o a nuestro enfermero. ¿Por qué? Porque le vamos a intentar guiar en el camino del abandono de este hábito. Le vamos a dar consejos, le vamos a intentar apoyar y vamos a reforzar esa decisión. Es importante siempre cuando uno se empieza a pensar el hecho de dejar el cigarrillo, plantearse una fecha límite, es decir, este día dejo de fumar. ¿Por qué
a corto
la fecha?
Plazo, ¿no?
Sí, un día tampoco día. De hoy para mañana, claro. Porque es verdad que esto, como dice Pablo, necesita su tiempo, ¿no?
¿Por qué el hecho de plantear la fecha? Pues porque, bueno, mucha gente dice, es que estoy muy estresado, estos días no puedo, que no deja de ser una excusa, pero bueno, hay que plantearse un día en el que la decisión se haga firme y ahí dejamos un poco de rienda suelta a nuestros pacientes, sin que se alargue demasiado en el tiempo, para que sean ellos quienes gestionen su día y refuercen así su decisión. También recomendamos que escriban una lista de motivos de peso, siendo realistas y siendo sinceros con uno mismo. ¿Por qué quiero dejar de fumar? Lo que se hace muchas veces en muchas situaciones de la vida, ¿no? Una lista de puntos positivos y puntos negativos.
Pros y contras.
Exacto. ¿Qué me aporta de bueno el tabaco y cuántas cosas malísimas me aporta el tabaco? Pues bueno, que eso quede reflejado y se haga el ejercicio de escribirlo en un papel. Esto, aparte de que muchas veces nos hace abrir los ojos, luego puede servir de refuerzo positivo en un momento que uno vaya a decaer o que se sienta más vulnerable para volver a coger el cigarrillo y, bueno, lo relee y dice, pues mira, quiero dejar de fumar por esto, por esto, por esto. Como decía, hablar con su médico. Luego, muy importante también hablarlo en casa, en el ambiente familiar, como decía Jesús, ¿no? También nos vamos a encontrar un poco más irascibles esos días que iniciemos el abandono del tabaco y, bueno, que la familia sea comprensiva, que haya un apoyo familiar, pero que tampoco se centre esto como el tema principal. Es decir, es una decisión para mejora de uno, pero no puede pretender que todo el mundo se vuelque en su decisión. Es una decisión personal que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo a nivel personal.
En muchos casos también tenemos esa ayuda del medicamento, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados en ese tratamiento?
Bueno, pues en primer lugar se pueden recomendar los sustitutivos de la nicotina, ya sea en formato de chicles, parches, lo hay en spray y, bueno, se adaptan las dosis en función al número de cigarros, al número de aporte, o sea, a la carga de nicotina que tenga el paciente habitualmente. Es muy importante que comentemos que no todos los pacientes necesitan este tipo de ayuda, y hay otro tipo de medicamentos que tampoco lo necesitan todos los pacientes que vayan a dejar de fumar. Por eso es necesario casi siempre que se consensúe con el médico de familia esta decisión, para que nosotros valoremos si, aparte de toda la terapia que hemos estado explicando, necesita una ayuda extra con los medicamentos. Hay algunos tipos de medicamentos, dos en concreto, que son muy sonados, para de la familia de los antidepresivos, para ayudar en estas primeras semanas a la deshabituación tabáquica.
Esa ansiedad, ¿no?, que produce la falta de nicotina.
La ansiedad,
la dependencia física y psíquica.
La dependencia psíquica, el ánimo decaído que puede uno tener, y son tratamientos muy concretos que deben ser siempre indicados por el médico. Y repito que no todos los pacientes lo necesitan. Somos nosotros quienes debemos evaluar si necesitan esa ayuda o no, porque como cualquier otro medicamento, tiene un montón de efectos secundarios que pueden ser más perjudiciales que el propio beneficio que estamos buscando. Entonces, bueno, sobre todo que se consensúe esa decisión y que se le anime al paciente y se vea que es siempre para una mejora.
Uh-huh. Hablaremos seguramente en algún programa más adelante, sobre todo cuando llegue, ¿verdad?, esa semana
sin
humo. Sí,
la semana sin humo en mayo, que siempre es cuando unimos todas nuestras fuerzas contra este mal hábito, evidentemente.
Esos consejos tan
llegará mayo, llegará mayo.
Llegará, gracias. Bueno, pues seguimos, si te parece, con más cambios en nuestras vidas que nos proponemos. Entre ellos ya lo habías comentado, esos kilitos de más, que al final, también durante las fiestas, ¿eh? Yo doy fe que por lo menos un par de kilitos se ponen.
Evidentemente.
Pero para que no se siga...
Estepa tiene que promocionar, y siempre un buen pueblo con sus productos.
Excesos, y... son excesos al final lo que tenemos en estas fiestas. ¿Qué recomendarías para que tengamos un buen resultado a la hora de ponernos en...
Hombre, plantearnos, como hemos dicho en otros hábitos, ser realista. Hay que hacerte una autovaloración de qué puedo conseguir. Yo no me puedo plantear quitarme 20 kilos de aquí a verano, puesto que unas cifras que pueden parecer excesivas, y también eso va a suponer una serie de esfuerzos y sacrificios importantes. Por lo tanto, ser realista, plantearnos objetivos a corto plazo y en función a nuestras posibilidades, ¿vale? En el tema de perder peso, evidentemente hay que valorarse también cómo y qué es lo que como. Hacer un poquito un diario alimenticio de los últimos 3-4 días, incluso de la última semana, en el que nos valore un poquito qué cosas son las que no me convienen comer. Como todos sabemos, las cosas que engordan son las cosas que tienen calorías, ¿vale? Normalmente nadie está gordo del aire, aunque muchos piensen que sí, pero necesitamos saber que hay algo de lo que comemos o de lo que no hacemos de ejercicio que nos hace engordar. Por lo tanto, siempre también es bueno que tu médico te valore qué índice de masa corporal tienes, que en cuestión de tu peso y de tu talla, y cuál es el objetivo que debemos de conseguir, qué grado de obesidad o sobrepeso tiene y qué planteamiento nos tenemos que hacer, ¿vale? Concretar con ello un seguimiento a la hora de... Por ejemplo, pues quincenal o mensualmente, control del peso, normalmente en el mismo peso, con la misma persona, a la misma hora, a la misma característica. Entonces, hacer un balance nutricional, saber qué es lo que me tengo que quitar, pues normalmente, pues Pringue, frito, grasa,
hidratos de carbono
en exceso, sí, zumos todo, calóricos.
Sobre todo, ya no mirar tanto los hidratos, sino la calidad del alimento que estamos consumiendo. Claro. Evitar alimentos preparados, evitar
precongelados.
Es decir, estamos en una provincia en la que tenemos una costa y una sierra estupenda, nos podemos hartar a comer alimentos deliciosos, sanos. Entonces vamos a abusar de esa fruta, esa verdura, esos pescados, esas carnes naturales, no tanto precocinado y preparado.
Perder peso es más barato, aparte de que se coma un poco menos, pero es mucho más barato que estar gordo, que ganarlo, evidentemente. O sea que la alimentación que necesitamos es una alimentación mediterránea. Es la dieta mediterránea clásica, de tomar tus verduras, tus frutas, tus cereales, ¿vale? tu garbanzo, tus potajes, que eso no engordan, bien preparados, sin exceso de pringue ni de grasa, son necesarios en nuestra dieta equilibrada.
Menos cantidad, ¿no? Reducimos
al Claro, hay que reducir la cantidad. En cuanto a la cantidad de alimento, el plato que tenga pues el tamaño del puño, porque hay una compensación así, el puño que la persona tiene es lo que tiene que contener el plato.
Y es mejor comer más veces.
Las tres comidas saciadas son normalmente más negativas y nos obliga después a que piquemos más a lo largo del día. El hecho de que repartamos la alimentación, desayuno, a media mañana, almuerzo, en la merienda, cena y antes de acostarnos un refuerzo. Normalmente todas las dietas de 1.500 calorías, 1.200 que recomendamos a nuestros pacientes tienen cinco platos y muchos te dicen, ay, don Jesús, yo es que no me como tantos platos. Si yo lo que quiero es que después a la mañana siguiente no tengas hambre, porque el problema es eso, cuando tenemos esa sensación de hambre, ese ímpetu que nos lleva a castigar el frigorífico y a picar cosas que son negativas, sobre todo.
Al final, doctor Pardo, no existe la dieta milagrosa.
Dietas milagros no hay, son dietas equilibradas a la persona, al gasto calórico que esta persona haga, y a la segunda parte, que después veremos, que es a la práctica de ejercicio físico. Yo puedo cortar lo que como y comer mejor con una dieta sana y equilibrada, pero debo de también perder peso, perder esas calorías que he acumulado en la época previa con la práctica de un ejercicio físico. La compensación de ambos factores es lo que nos hace alcanzar el milagro de que hemos conseguido perder peso como nos hemos planteado.
Además, darle continuidad, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, muchas veces las dietas milagros son contraproducentes porque tienen unos efectos rebote muy importantes.
Por entonces, restricciones.
Por restricción, el organismo no puede ser tratado de esa manera y son dietas que en 5 o 6 días se pierde aparentemente bastante peso y luego tienen efectos, aparte de que puedan ser nocivos para la salud del individuo, efectos rebote, que es lo que a la gente luego más le preocupa. Y dice, pero si adelgacé un montón, ya me he puesto el doble. Pues con eso hay que tener mucho cuidado y siempre asesorarse, aparte por los médicos, por los nutricionistas, que son los expertos en este
tema. En ello, porque tu médico te puede valorar y hay veces que necesitamos hacer algún tipo de analítica previa en función a las características clínicas que tenga el paciente o a su antecedente. Hay que hacer alguna analítica tanto para descartar causas, que es verdad que se pueden, hay enfermedades que engordan y para eso podemos hacerle una analítica adecuada, y también a lo largo del seguimiento pues para que allí no haya carencias importantes nutricionales que generen, pues por ejemplo, la dieta milagro, que llevan restricción en muchas cosas, pues generan pérdida vitamínica, pérdida de ciertos caracteres que después hacen que desencadenen una anemia o algún tipo de trastorno metabólico.
Es, bueno, la fama, ¿no?, que le dan también en las personas que siguen ciertas dietas y al final nosotros solemos imitar. Y aparte de lo que es ya en cuanto al tema de comida, en cuanto al tema de ir a la farmacia, hay muchos muchos productos hoy en día que también se nos recomiendan para adelgazar. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?
No, nuestra recomendación es nunca tomar medicamentos para algo que debe de ser natural, ¿vale? Y como hemos dicho, la pérdida de peso combinando una dieta equilibrada y valorada por tu médico nutricionista, tu enfermera de familia, y con la práctica de ejercicio físico, no necesitamos tomar ningún tipo de medicación, porque toda medicación, como ha dicho Pablo, tiene sus efectos secundarios. Lo ha dicho en el aspecto del tabaco, pero también lo tenemos en este aspecto de la pérdida de peso. Por lo tanto, no son caramelos y no tenemos por qué abusar ni medicalizar, que es el grave problema de nuestra sociedad hoy día, tantísimas cosas que se deben de hacer de una forma natural, ¿vale? Y no recomendamos a nadie el uso de medicación a la hora de la pérdida de peso.
¿Y aunque sean saciantes?
No, porque eso se puede hacer con una adecuada terapia psicológica conductual y con la dieta repartida a lo largo del día. No tenemos por qué buscar otro tipo de soluciones.
Uh-huh. Y como bien dices, al final, bueno, incluso las estadísticas siempre hablan de que ahora es cuando los gimnasios a rebosar tienen sus inscripciones. Hablamos de personas que ya directamente en enero ya buscan el primer gimnasio más a mano para dedicarse a hacer ejercicio. Es importante iniciar, por lo tanto, este buen hábito. ¿Qué ejercicio físico sería el más recomendable?
Bueno, pues como bien dice Menchu, la frase de en enero me apunto al gimnasio se oye muchísimo en estas fechas. Toda actividad física debe ser adecuada siempre a las condiciones del paciente, de la persona. Lo que para uno puede ser muy bueno, a otro le puede hacer daño. Entonces, bueno, si tenemos la oportunidad y la capacidad de poder ir a un gimnasio, siempre nos debemos dejar asesorar por los profesionales que allí trabajen, que nos pueden hacer planes de entrenamiento algo más personalizados, intentar de manera general realizar actividad física mínimo 3-4 días a la semana, paseos de 30 minutos a un ritmo que nos canse un poquito, y luego si hacemos actividades más específicas, pues bueno, las piscinas son muy recomendables porque son medios menos lesivos para las articulaciones. Al estar en el agua, la resistencia y el daño que se puede producir en algunas articulaciones disminuye mucho. La bicicleta, pero como digo, todo adecuado a las características del paciente.
Y supongo yo que será irlo iniciando poco a poco,
sí,
¿no?
Sí, la progresividad.
Paulatino, sí. No podemos querer un día correr una maratón. Tenemos que ir preparándonos poquito a poco, acostumbrándonos al cambio que va a sufrir nuestro cuerpo. Al principio tendremos agujetas, nos cansaremos mucho, pero luego siempre hay un efecto beneficioso. Aparte, para la salud, a nivel personal, uno se siente más a gusto con uno mismo y se siente mejor cuando hace actividad física. Y es algo que, bueno, ciertamente acaba enganchando. También hay que ser prudente y no volverse loco con el deporte, que bueno, hay modas y a veces se nos incita un poco a través de algunos medios a una práctica de deporte excesiva y abusiva. Por eso tiene que ser algo paulatino y adecuado a las características de las personas.
Además, no todos estamos preparados para ir a esos establecimientos, ¿no?
No, desde luego, tenemos siempre la opción, como se ha hecho toda la vida, de practicar actividad física al aire libre, en la vía pública, y encima en Huelva, que tenemos normalmente un tiempo estupendo, pues podemos aprovecharlo. Hay ciertas zonas de la ciudad que tienen aparataje, los parques adecuado incluso a personas de mayor edad. Tenemos parques, tenemos zonas por las que podemos pasear, correr, si tenemos bici, sacarla, que no hace falta siempre apuntarse a un gimnasio para estar en forma. Se puede realizar muchísimas actividades físicas con cabeza, poco a poco y en la vía pública.
A nuestro ritmo, a nuestro
sí,
horario.
Sí, de hecho, bueno, el centro de salud dispone de un documento que en todas las consultas están, y en el servicio de atención al usuario igualmente, que elaboramos los profesionales del centro de salud con los profesionales del plan integral del Distrito 5 sobre cuáles son los recursos de nuestro barrio para práctica de ejercicio físico. Totalmente asequibles y gratuitos, o sea, cuáles, dónde están los parques, dónde están situadas las pistas de practicar fútbol, de practicar ejercicio físico, de hacer algún tipo de actividades, dónde están situados esos pequeños gimnasios públicos
de la calle. Que han colocado también por la orden uno.
Entonces, ese tipo de documento está disponible, en nuestra página web también estaba, lo que pasa que ahora nuestra página web tiene ciertos problemas de acceso que estamos intentando corregir, porque incluso en la página web tenemos, y bueno, los médicos los tenemos también en nuestros ordenadores y los disponemos, de la ruta saludable. Hicimos una serie de rutas por nuestro barrio con la medición en kilómetros, el gasto calórico que se tenía y cuánto se tardaba habitualmente en hacer la ruta, y que eso está disponible en nuestras consultas médicas, porque la página web ya ha dicho que tenemos que corregirla y a ver si lo hacemos pronto. Vale.
Eso sí, calzado cómodo y a buen ritmo. No
las
es
condiciones
un
deben de ser eso, evitar las horas ahora, por ejemplo, de primera hora de frío, excesivo de frío, última hora de excesivo de frío, o cuando llegue el verano evitar las horas de máximo calor, escoger una ruta adecuada y que sea factible a nuestras posibilidades, como estamos comentando aquí, lo que podamos practicar. Y lógicamente no se puede hacer ejercicio en pantalón vaquero y con zapatos de vestir. Hay que adaptarse un poquito y utilizar algún chándal, alguna malla y un zapato de deporte que sea adecuado para que no nos perjudique tampoco los pies, ¿no?
Uh-huh. También hablaremos más adelante de esos consejos de hacer ejercicio. Y otro de esos cambios en nuestra vida muchas veces es que bebemos demasiado. No nos damos cuenta, pero generalmente el alcohol está relacionado.
Sí, es una droga legal.
En nuestro día a día.
Es una droga legal que tenemos introducida en nuestra sociedad de manera a veces muy abusiva. Y bueno, y como bueno, todos controlamos y todos sabemos que, bueno, no me voy a emborrachar hasta que me emborracho, pero damos también, sobre todo los adultos, un mal ejemplo en nuestras casas a nuestros niños. Lo tenemos integrado como si fuera la dieta habitual. Y ellos nos ven beber y saben que te estás bebiendo 3-4 cervezas en casa o cuando sales a la calle con los amigos. Y siempre eso, bueno, pues un mal ejemplo que ellos lo ven como habitual o como normal, y cuando son adolescentes le decimos, niño, tú no bebas. Bueno, es que tú te estás... Es un poco que seamos conscientes de ese tipo de ejemplos si después queremos hacer intervención en nuestros jóvenes o en nuestros niños. Y siempre debemos de intentar limitar un poco el hecho de que si yo durante el año pasado, pues habitualmente en el almuerzo me tomaba 2 copitas de vino y por la noche 2 copitas de cerveza, pues este año voy a plantearme una reducción progresiva, si quiero, o reducción drástica, puedo reducir a 1, o decidir, por ejemplo, porque el alcohol es otro de los grandes enemigos de la dieta a la hora de perder peso. El alcohol tiene calorías que también hace que pongamos peso, sobre todo la cerveza, por su metabolismo y la generación de lípidos. Entonces necesitamos plantearnos, sobre todo si vamos a querer perder peso, alcohol cero. Si vamos a conducir, alcohol cero. Y es verdad que muchas veces nos montamos en los coches y mi hijo ha visto que yo he estado bebiendo 2 cervezas. Después, cuando él sale el sábado, me indigno cuando le digo que, bueno, seamos conscientes de ello y sepamos lo que estamos enseñando en ese sentido.
Que somos un ejemplo para ellos.
Por supuesto. Vale. Entonces, el alcohol es otro de los planteamientos que es importante hacerlo, y que si ya vemos que estamos un poco con un grado de dependencia importante, pues sí es verdad que debemos de acudir a nuestro médico y que él nos aconseje de la manera más importante. Yo lo he hablado de una manera un poco general, ¿no?, en la población general.
Y ya que hablas de los jóvenes, ¿qué recomendaciones les darías a ellos en esos buenos propósitos?
Bueno, pues en los jóvenes evitar sobre todo actitudes de riesgo, practicar sexo seguro, el uso de preservativo, insistimos muchísimo. También otra de las recomendaciones, aparte del tabaco y el alcohol, que no queremos que nuestros adolescentes se inicien en esos malos hábitos, el teléfono móvil. Y bueno, la peligrosidad que tiene manejarlo, por ejemplo, conduciendo un vehículo, alguna vez lo hemos comentado aquí, y luego el estar sentado tomando una Coca-Cola con un amigo y whatsappeando, pues es un hábito feo que nos debemos ir quitando. No abusar de la televisión, de las redes sociales, usarlo como un instrumento más en nuestra vida y que no se convierta en el centro principal, y incitarlos a formarse, a leer, a salir de forma saludable y a ir mejorando día a día, a marcarse objetivos asequibles, pues eso, si estás en el colegio, en el instituto, si quieres prepararte algún tipo de estudio, plantearse esas metas de manera realista.
Sí, los adolescentes intentar un poco que se retrasen en los hábitos negativos y los que ya tienen adquirido y dejándolo precisamente. Y es verdad que el abuso del móvil es algo que debemos de plantearnos. Y bueno, muchos se plantean decir, bueno, pues 2 veces a la semana por la tarde voy a dejar el móvil apagado y voy a dejarlo ahí. Intentar quitar esa dependencia que nos hace después, cuando van conduciendo, pues estar con el móvil en la mano, porque no es una dependencia que es difícil de cortar, y suena el clink clink. Y bueno, una propuesta pues es quitarme el clink clink de los mensajes para que no esté yo pendiente quién ha escrito, y cuando alguna vez lo coja, pues ya veo los mensajes que me han escrito y los respondo, ¿vale?
Uh-huh. Y en cuanto a la edad dorada, esa juventud dorada,
esa edad mayores. Divina. Evidentemente, nuestros mayores deben de adquirir y plantearse hábitos positivos que le mejore, sobre todo en el aspecto de, por ejemplo, que gente que normalmente no va a ninguna exposición de pintura, o por ejemplo, hacer hábitos que te ha gustado siempre o de joven has podido hacer, o te gustaba haber seguido practicando y no lo has hecho, plantearnos esas cosas que siempre nos han gustado hacer y nunca hemos hecho, ¿vale? El hecho de que dejemos un poco, igual que hemos dicho los jóvenes, dejemos un poco de lado la televisión, la caja tonta. Normalmente es que la persona de edad mayor puede estar 6-7 horas de media delante de una televisión. Si de esas 6-7 horas repartimos y, por ejemplo, leer más el periódico, comprar algún libro o ir a las bibliotecas públicas, que el acceso es totalmente gratuito, o sea que los hábitos positivos, los hábitos saludables, no tienen por qué significar gastar más dinero. voy a ir al teatro al menos una vez al mes. Hay, y el teatro no significa que haya que pagar la entrada del gran teatro. Hay teatros locales, actividades que hacen las asociaciones de vecinos, grupos de actores que hacen pequeñas representaciones y que son gratuitas o donde tienen un ticket moderado.
Hay exposiciones a lo largo del año.
Exactamente, hay muchísimas exposiciones. Tenemos un museo ahí en plena Alameda Sunden que es impresionante y que hace muchísimas exposiciones y no las visitamos, y son exposiciones gratis, que sencillamente aprovechamos para dar el paseíto, tardamos media hora en llegar al museo, echamos nuestro ratito en el museo y nos volvemos tranquilamente, con lo cual son cosas positivas, ¿no? Intentar hacer nuestra vida un poquito más feliz, intentar afrontar las situaciones de tensión, las situaciones negativas que muchas veces están ahí delante, intentar estar más relajado, practicar relajación.
Eso yo creo que es incluso un propósito que sanitariamente sería saludable para todos los que nos estén escuchando.
Sí, para la población general todo ese tipo de hábitos son positivos, ¿no? La lectura, como hemos dicho, escuchar algo de música, practicar algo que, no sé, la pintura, escribir, hacer de nuestro verdadero potencial humano algo positivo, ¿no? No quedarnos en casa viendo la televisión o amargarnos un poco porque estamos teniendo problemas, que es verdad
movernos
que todos los
más,
tenemos.
En definitiva.
Y movernos más, claro. Hacernos un poquito más activos.
Menos
otro
gracioso.
Propósito positivo, tanto para la gente mayor como la gente negativa. Colaborar con las organizaciones no gubernamentales y aprovechar de que somos, de que estamos en activo. Para, por ejemplo, hay asociaciones como Cáritas o como otras asociaciones que visitan a enfermos, que acompañan a niños que tienen problemas, hacernos un poco más positivos, ¿no? Hacer y apuntamos.
No,
las ONG, ¿no? Tampoco hay que darle dinero, se puede colaborar con tus propias habilidades personales, ¿no? Que, que muchas veces olvidamos ese aspecto positivo hacia los demás que bueno, que nos emociona cuando lo vemos en televisión, pero bueno, yo puedo hacerlo también, que tampoco...
Siempre hay algún momento en el día o en la semana, ¿no?
Ya, esas 7 horas o 6 horas de televisión, darle un provecho.
Bueno, y en cuanto a los profesionales del centro, ¿qué propósitos tienen para este 2018?
Bueno, los profesionales del Centro de Salud
del
Torrejón, pretendemos mejorar día a día nuestras posibilidades de atención. Yo sé que ahora estamos en plena campaña gripal, como tú decías. Estar abierto a todas las sugerencias que nuestros vecinos y oyentes, en este caso, nos puedan hacer para mejorar, que muchas veces, si es verdad que cuando tenemos algún problema nos gusta hacerlos ver, pero también nos gusta que nos valoren en positivo, que nos hagan sugerencias, porque los libros que existen en el Centro de Salud son libros de reclamaciones y sugerencias. Pero que las dos cosas se pueden hacer, pero que también que cuando el Centro de Salud, que va a seguir organizando muchísimas actividades con la población, con la ayuda del Plan Integral y de todos los profesionales, que sean partícipes de cuando se organice alguna actividad como la que hay de ejercicio físico que está desarrollándose los servicios sociales semanalmente, pues que sean partícipes, que cuando se les llame porque participen en algún grupo de riesgo, pues ellos sean capaces de acudir, porque muchas veces se organizan muchísimas actividades a las que no acude nadie, o muy, muy poquitas personas, actividades contra el tabaco o actividades para el ejercicio físico que acuden muy, muy pocas personas. Es como la vacuna de la gripe que hemos comentado antes. Este año se ha vacunado muy poca gente de la gripe, muy poca población de la gripe. Y ahora, bueno, pues están también viendo ciertas
Eso
consecuencias.
Es también ahora ya para los últimos minutos, que aunque nos hemos pasado algo de tiempo, pero merece la pena hablar del tema. Hablamos de que sí que es verdad que llama la atención que
sí, la epidemia ha llegado 3 semanas antes de lo habitual. Normalmente el pico que ahora... que se ha estado sufriendo durante las Navidades suele tenerse de mitad a final de enero, y este año se ha adelantado al menos 3 semanas. La patología ha llegado antes, ¿vale?
¿Y qué ha influido en ello?
Pues ha influido notablemente el clima, ¿vale? El cambio de clima, la falta de lluvia. Este año ha sido mucho más seco y ha hecho que también que la patología aparezca antes. También la baja tasa de vacunación que hemos tenido. Y otro aspecto del clima es que el virus que se está detectando ha mutado respecto a los virus que se esperaban. Por lo tanto, se están viendo los primeros hallazgos, las primeras determinaciones de virus de gripe, que el virus es diferente y mucho más fuerte que el que se esperaba y mucho más fuerte que el del año pasado. Con lo cual se han juntado todas esas circunstancias y encima ha venido el pico en la época en la que menos personas, por la lógica necesidad de las vacaciones y de la Navidad, suelen existir en los centros. Con lo cual se han juntado diferentes circunstancias y ha hecho que la patología se esté viendo antes, con más virulencia. Recomendar a nuestros pacientes las mismas recomendaciones que hemos hecho en el tema de la gripe. La gripe se cura sola, si no tenemos patologías previas. La gripe se cura con reposo en casa. Que si asistimos porque tenemos fiebre de 24 horas al centro de salud, lo que podemos salir es peor que hemos entrado, puesto que vamos a adquirir todos los virus que los pacientes están allí en la sala de espera, con sus toses, con sus estornudos, echando, lógicamente. Con lo cual, recomendar...
Que nos contagiamos, ¿no?
Claro, recomendar ese reposo en casa, sí. La analgesia... con analgésicos habituales cada 6-8 horas, la ingesta de mucho líquido, tomar también líquidos calientes con miel para calmar un poco esa tos, y si la fiebre con el analgésico en esta medida en 3 días no ha desaparecido, pues acudir al médico, porque el médico, si vas antes, te va a dar lo mismo que tú vas a tomar en casa, ¿vale? Y si necesitamos, por ejemplo, pues algún tipo de justificante laboral o de baja laboral, pues incluso se puede hacer que otro familiar vaya, o que el médico pueda llamar telefónicamente para hablar contigo y hacerte las recomendaciones, pero incluso ese tipo de cosas, porque en el centro de salud o en la puerta del hospital lo que hay ahora mismo es carga de virus y posibilidad de infectarse más aún. Por lo tanto...
Pues muy bien, hemos hecho un buen repaso de esos propósitos, los más comunes.
Y recordar que los antibióticos, por supuesto, no son el tratamiento para la gripe.
Claro, aunque tengamos ese malestar.
Salvo que haya una complicación, que como hemos dicho, esos 3-4 días en la que la cosa no vaya bien, o la gripe no, la temperatura no baje, o haya otros síntomas que veamos o padezcamos otras enfermedades, son cuando hay que intervenir.
Pues muchísimas gracias a nuestros profesionales de la salud, el doctor Pablo García y el doctor Jesús Pardo. Como
gracias
siempre, un placer.
Pues nada, desear un buen año y que seamos felices en este 2018.
Y más solidarios, más generosos, muchos más activos. De todo ello hemos hablado en el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Hispanidad.